Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados. La actualidad y la cultura. Todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información. Información de salud, información de actualidad, información del ámbito de la gastronomía y el mundo de las bebidas. Todo esto en Acreditados. Y les comento, los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114-5031-9801. Nos pueden escuchar desde todo punto del planeta Tierra a través de la www.radioamadeus.com.ar. Y así es como comienza Acreditados del día de la fecha, con mucha, mucha información para compartir con ustedes. Para aquellos que nos conocen desde hace poco tiempo, les comento que Acreditados es una producción que está en el aire en forma ininterrumpida desde hace aproximadamente 20 años. Tendría que hacer los deberes correctamente para saber con precisión. Se originó en otra emisora, continuó en otra y desde hace muchos, muchos años estamos en el estudio principal de Radio Amadeus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les reitero, los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114-5031-9801. Hoy también, a partir de las 11 horas, tendremos el segmento de arte aquí en Radio Amadeus FM 91.1, a cargo de Marcela Cabeza. Marcela Cabeza, que nos trae en forma habitual toda la información relevante del mundo del arte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por qué no, en la República Argentina. Compartimos un tema y arrancamos con Acreditados.
Yeah.
comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y comienza Salud en Acreditados, y hoy con mucha satisfacción vamos a estar hablando de la Federación Cardiológica Argentina. Vamos a conocer detalles de sus orígenes, alcance de su misión, y vamos a conocer con mucho orgullo para todo el país la relevancia que tiene esta sociedad científica en el plano internacional. Pero antes, permítame presentarle al nuevo presidente de la Federación Argentina de Cardiología, el doctor Gustavo Fares Beder. Muy buenos días, doctor Fares Beder. Julio García Lorri lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, buenos días, Julio. Un saludo.
A ver si podemos restablecer la comunicación. Les comento a la audiencia, mientras tanto. Hola, ¿me escucha?
Hola, hola, sí. Buenos días. Un gusto estar contigo y tu audiencia. ¿Cómo andas, Julio?
Muchas gracias por esta comunicación. ¿Desde dónde está hablando, doctor?
Desde San Luis. Estoy en la ciudad de San Luis.
Perfecto. Sí, su tono me lo indicaba. Bueno, es el nuevo presidente de la Federación Argentina de Cardiología en el ámbito de la renovación de autoridades de la entidad. Si le parece, arrancamos con los orígenes de la Federación Argentina de Cardiología.
Sí, la Federación de Argentina de Cardiología nace hace casi 60 años, vamos a cumplir 60 años pronto, sí. Y nace de la necesidad de que los médicos del interior pudiesen estar en una sociedad científica para poder mejorar su conocimiento y llegar mejor al tratamiento de esta enfermedad cardiovascular en la población del interior, fundamentalmente del país.
Correcto. Esos son los orígenes. Y después fue evolucionando, fue adquiriendo relevancia. De hecho, hoy por hoy podemos decir que es una entidad certificante de la especialidad médica de cardiología.
Correcto. Nosotros empezamos de a poquito con una primera jornada en Jujuy, un grupo de médicos de Rosario, de Mendoza, de Córdoba y Tucumán. Sí. Y hoy tenemos 30 sociedades en todo el país con sus filiales. Y bueno, con una asociación estratégica con la Universidad Nacional de La Plata,
bien,
certificamos a aquellos médicos que han terminado la residencia para que puedan tener el título especialista.
Correcto. Y también esta entidad, la Federación... La Federación Cardiológica Argentina también es evaluadora de residencias.
Sí, me entrecortó ahí un poco, Julio, perdón. Sí. No sé si soy
es evaluadora de residencias del equipo de salud, ¿no? También.
Sí, correcto. Evaluadores que hemos tratado de fomentar en todo el interior, fundamentalmente de las provincias del interior, y tratamos de, ahí donde hay falta, fundar el centro formador y después controlar que tenga una educación digna, digamos, que corresponda a los niveles actuales. Correcto. Actualmente estamos dentro de la Universidad Nacional de La Plata generando una oferta para que todos los residentes, antes de rendir con nosotros la especialidad, hagan ese curso y estén nivelados, digamos, científicamente, como para poder llegar a ese título.
Correcto. Usted mencionó la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Un establecimiento educativo de renombre internacional. Tengo entendido que usted es egresado de esa casa de estudios.
Sí, fue una de las... Bueno, yo soy nacido en San Luis y, bueno, por cuestiones familiares, estrategia familiar, me fui a...
correcto. Y tras La Plata. Y volvió a la provincia.
Sí, volví a la provincia por cuestiones laborales. En La Plata es difícil para un favor adicionalmente, así que y acá en San Luis hacía más falta que allá, y la verdad me ofrecieron un trabajo y bueno, fue una suerte que use esa estrategia para crecimiento.
Correcto. Bueno, y tras su designación como presidente de la Federación Cardiológica Argentina, usted manifestó que la gestión que usted va a encabezar va a estar centrada en potenciar las sociedades federadas para que mejoren su producción científica, o sea que aspira a una mejora de todos los integrantes de la federación.
Sí, mira, la Federación Argentina de Cardiología ha tenido un crecimiento exponencial desde todo punto de vista como institución y a nivel internacional, participando en el Colegio Americano, en el Europeo, en el Latinoamericano y Asiático, incluso tenemos con alguna. Entonces, ese crecimiento hizo que no estuviese tan acompañado como la sociedad federal, que es el núcleo, digamos, de donde surgió la federación, de esa necesidad de que el médico del interior pudiese tener un nivel de excelencia. Entonces, mantener los cuadros, que nosotros médicos tenemos médicos muy prestigiosos, mantenerlos ahí a nivel internacional y hacer un crecimiento de los nuevos cardiólogos del interior, generando recursos económicos, científicos, informáticos, para que puedan desarrollar actividades científicas de nivel. Estamos en condiciones, tenemos un área de informática que los pueda apoyar y médicos de un claustro docente de nivel que lo pueda ayudar para hacer eventos científicos de calidad.
Correcto. Quiero compartir con la audiencia las primeras palabras que manifestó el doctor Gustavo Farés Beder tras asumir la presidencia de la Federación Argentina de Cardiología. Señaló, es un honor asumir esta función y poder conducir a la FAC, profundizando su carácter federal y generando nuevo conocimiento e investigación por la salud cardiovascular de la población. Y si me permite, doctor, quiero destacar su mirada específica sobre la población. A veces las sociedades científicas están como muy adentro, ¿no?, de sus paredes, pero usted, al momento de asumir, dio con la palabra exacta, la población, la salud cardiovascular de la población, ¿sí?, el objetivo.
Sí. Correcto. Creemos que por ahí tenemos cada vez más conocimiento científico, pero no se aplica como corresponde a la población. Es por eso que una de mis primeras medidas es crear una Secretaría de Políticas Públicas Bien. Y Planeamiento de Salud de esta entidad científica. ¿Para qué? Para asociarnos al Estado y poder, junto con el Estado, poder hacer llegar a la comunidad con mejor resultado, tanto para el Estado con sus recursos, como nosotros con nuestro conocimiento de científico de cómo controlar esta enfermedad cardiovascular, que es un flagelo, como tú sabes.
Claro, potenciar los esfuerzos, ¿no? El sector privado, el sector público y la sociedad intermedia, las organizaciones específicas, en ese caso, una sociedad científica. Y bueno, ¿cómo?
Exactamente, las universidades, por ejemplo, las universidades y la entidad intermedia, como tú dices, ahora tenemos la Secretaría de RCP y Prevención de Muerte Súbita, sí. Que ya nos reunimos la semana pasada con la Universidad Nacional del Litoral para poder empezar a instruir y llegar, vamos a lograr un plan de instrucción de RCP básico, por lo menos llegar a 400.000 personas instruidas por lo menos este año. Y si no podemos, lo continuaremos porque estamos en un compromiso de gestión que las actividades que no se pueden cumplir en un año, los que me sucedan, lo puedan terminar o completar.
Claro, que haya continuidad. ¿Y hay posibilidad de establecer un plan de formación en las escuelas, alumnos del secundario, no? Me refiero a jóvenes de 16, 17 años que reciban capacitación específica en RCP.
Sí, corre. Bueno, ese es el plan nuestro.
Perfecto.
Mira, a mí me gustaría, mi sueño es así. Nosotros queremos formar a los estudiantes, a los residentes de cardiología para que instruyan a los estudiantes de medicina y los estudiantes de medicina a los estudiantes.
porque, secundaria. Porque así tendríamos...
Y en algún momento en la escuela, sí. Así como juran, así como juran con el tema de la lealtad a la bandera, podrían prometer tratar de capacitarse para poder ayudar al próximo.
Claro,
al
porque próximo. Tendría un efecto multiplicador.
RCP, uno aprende que son 2 horas para ayudar al próximo.
Claro.
Exactamente. Pues la gente que tiene un evento de esto como un parto, eso lo hacen en la comunidad, en la casa, en la escuela, en el sí. shopping. Entonces, tenemos que estar preparados todos, no un profesional, un médico.
Claro, no todos. Toda la población, esa capacitación, que no sea así como patrimonio exclusivo de no de agentes de la salud específicos.
Exactamente. Ya. Alguien que vaya a sacar un carnet de conductor profesional, sí. por lo menos haya hecho ese curso. Es sí. un conductor de colectivo, un remisero. Bueno, ese que está en contacto con mucha gente, por lo menos que pueda renovar su carnet, hacer este curso para que esté instruido por si llega a tener algún evento. Entonces, vamos llegando cada vez más a la gente, a la comunidad, para que se instruya. El país que más instruido está, bueno, la ciudad de Seattle en Estados Unidos, están todos instruidos y es donde mejores resultados tienen en sobrevida cuando hay un paro, un evento de claro. una muerte súbita.
Sí, vamos
¿por qué? Porque eso ocurre en la comunidad y la comunidad está preparada.
Claro, vamos a destacar, ¿no? Las ventajas de tener personas capacitadas en RCP se traducen, ¿no? En mayor chance de sobrevida, porque la atención que reciben, ¿no? Después, obviamente, se encargan profesionales Exacto. de la salud, pero esa primera ayuda, Exacto. ese primer auxilio es fundamental.
Es muy, muy importante. Es muy importante. Y aparte, uno se siente que hace algo para la comunidad también, uno cualquier persona. Entonces, hace ese curso o lo incluimos y se siente que puede que está preparado para ayudar. Y Dios quiere que no le ocurra a nadie, pero bueno, estas cosas ocurren. Hay más de 10.000 muertes súbitas en el país, de 10.000 a 40.000 muertes súbitas en el año.
Sí.
Entonces, puede ocurrir en cualquier lado, entonces uno está preparado. Y eso es lo que tratamos de hacer con la federación. Y tenemos un área específica que se llama área de comunidad, donde concientizamos sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer. Tú sabes que la mujer se muere más de enfermedad cardiovascular y, sin embargo, tiene más preocupación de problemas ginecológicos, no se controla la parte cardiovascular, controles en prevención de la ACV, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un área de comunidad que tratamos de llegar con los recursos que tenemos, con las posibilidades que tenemos. Por ejemplo, esta entrevista que tú me estás haciendo es muy importante para nosotros porque multiplicamos esta necesidad de prevenir la enfermedad.
No, muchas gracias, doctor. Pero lo que es cierto es que ustedes como sociedad científica y nosotros como medios de comunicación tenemos una vara muy alta, tenemos glorias importantísimas de la cardiología, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y a veces nos olvidamos, ¿no?, de esos médicos que, ¿no?, que han dejado bien en alto, ¿no?, el prestigio de la medicina argentina, sobre todo en el ámbito de la cardiología. Y cualquier homenaje que se les haga es poco.
Es poco, sí. No, tú, ya sé a quién te refieres,
a varios,
Hay otro que se llama Palmas.
Sí.
Palmas fue un platense que diseñó el STEM. Bueno, tenemos muchos referentes, pero actualmente, por ejemplo,
sí.
tenemos distribuido por el mundo el padre de la ecocardiografía tridimensional es un Roberto Lang, que es un médico que está en la Universidad de Chicago,
sí.
y aquel que quiera aprender de eso tiene que ir a leer las cosas que escribe Roberto Lang o Marcelo Di Cardi en medicina nuclear. En prevención coronaria, Juan Carlos Kaki es un capo a nivel mundial y es argentino, está en Londres, radicado ahí en la Universidad de Londres. Tenemos muchos referentes actuales,
sí.
que por ahí la gente todavía no lo conoce, y bueno, nos hace quedar muy bien a nosotros en Argentina.
Es gratificante saber que no que la galería de glorias de la medicina cardiológica argentina sigue sumando así cuadros.
Sí. Muy a pesar de las dificultades de los vaivenes económicos, sí. Nosotros tenemos una muy buena formación y no, los médicos que emigran
se queda muy bien. Sí, se destacan. Doctor Gustavo Farechweder, solo tengo que pedir su nombre completo, su matrícula profesional y su especialización médica.
Bueno, mi nombre, siempre lo ponen Beder como apellido, pero es nombre. Mi nombre es Beder Gustavo Fares.
Correcto, discúlpeme, entonces. Beder Gustavo Fares.
No. Estamos acostumbrados de chico. Correcto. Es un apellido simple. Y, bueno, nacido acá en San Luis, egresado en La Plata, soy médico. Recibí en el 91, 97, cardiólogo.
Sí.
Y he hecho la subespecialidad de imágenes cardiovasculares, que la he terminado en algunas universidades de España. Y después, regresado a España, volví y trabajé un tiempo en La Plata y después me radiqué en San Luis.
Perfecto. ¿Y su matrícula?
Y en la parte privada también.
Sí, ¿su matrícula profesional?
Mi matrícula provincial es 1884.
Perfecto.
Provincial 1884, de acá de la provincia de San Luis.
Bueno, si me permite, desde el segmento de salud acreditados, un segmento que genera mucha atención por parte de la audiencia, le extiendo mis felicitaciones y mis augurios de una exitosa gestión al frente de la Federación Argentina de Cardiología, y este espacio queda a su disposición.
Muchísimas gracias, Julio. Saludo a vos, a tu audiencia, y bueno, a cuidarse.
A cuidar el corazón.
Esta enfermedad es un flagelo y la podemos controlar. Sí, así. Exactamente. Empezar a moverse y a cuidarse.
Sí. En la alimentación, no hay que fumar y hay que combatir el sedentarismo. Esos tres pilares contribuyen.
Exactamente.
Un abrazo.
Exactamente. Muy bien.
Adiós.
Un abrazo, Julio. Un gusto.
Estábamos en comunicación con el nuevo presidente de la Federación Argentina de Cardiología, Beder Gustavo Fares, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, y una gestión que tiene un compromiso claro con la salud cardiovascular de la población argentina. Seguimos en Acreditados. Beneath my feet, sat by the river. Me complete, oh simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin.
Acreditados. comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados. Y para aquellos que siguen con atención esta sección del programa, se habrán dado cuenta que nos gusta compartir con ustedes información, no solamente de productos de calidad, sino de establecimientos que tienen un plus. Y por lo pronto, el plus en esta sección es la atención, ¿no? No solamente se trata de ir a sentarse a un lugar, ¿no? Y, no sé, incorporar alimento, sino el plus es la atención, es cómo uno se siente. De hecho, es muy común ver en las reseñas que las personas señalan, ¿no? Está bien, la comida estaba bien, el lugar era bonito, pero la atención no fue lo que uno esperaba. Bueno, pero en ese orden de ideas vamos a compartir con ustedes hoy, información de un establecimiento gastronómico que tiene claramente ese plus, ¿no? La calidad en la atención. Y me refiero al espacio Brunis. Este establecimiento está ubicado en El Salvador 4968 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y quizás ese plus en la atención tiene que ver con la actitud que tiene la propietaria del establecimiento. Porque no solamente perdón, es propietaria, sino que está pendiente de atender a todos los comensales. Muy buenos días, Cristina del Balso, ¿cómo estás?
Julio, muy buen día.
Gracias por esta comunicación. Y no me equivoco. Y no me equivoco en afirmar que vos como propietaria estás en el salón, estás en la cocina y estás pendiente de la experiencia de satisfacción de cada uno de los comensales.
Sí, tratamos de estar pendiente del cliente, de la cocina. Nosotros somos una cocina familiar. No soy profesional gastronómico, me gusta cocinar, lo tengo desde mi familia, al igual que mi socio Miguel, sí. Que si bien él no cocina, pero los dos cuando decidimos poner Espacio Brunis pensamos desde el lugar de hogar, de sentirnos como en casa, bueno, de que la gente que pueda venir pueda estar tranquilos y pasar un momento lindo, cálido, con una comida rica.
Sí, una comida que tiene, y vamos a comentarle a la audiencia, tuve la oportunidad, ¿no?, de ser comensal en Espacio Brunis, una comida que tiene el tono, el color, el sabor, la textura de la comida casera.
Exacto, sí. Cada plato que se prepara pensando en cómo me gustaría comerlo yo, cómo lo cocía mi abuela, cómo los recuerdos que tenemos de la infancia, porque nos trasladamos a eso con la comida desde Brunis, de pensar cómo lo comí en casa. La gran mayoría de los que trabajamos en Brunis, de los que tenemos Brunis, somos del interior, sí. Criados con las abuelas, con la mesa grande, y de poder llevar acá ese recuerdo, traerlo a la mesa cada vez que alguien come algo, que pueda decirnos, esta tortilla me recuerda a la que me hacía mi tía o mi abuela, y eso para nosotros es lo más importante, es maravilloso.
Es maravilloso en doble aspecto. Primero, la continuidad, mantener ese legado. Y segundo, ¿no?, compartirlo con personas, como en mi caso, que no tuvimos esa, ¿no?, esa experiencia de vida.
Exacto. Sí, es poder compartir eso y poder bajar un poquito a veces en la vorágine del día, que corremos mucho y que estamos a mil, poder bajar un poco con eso y sentirnos como en casa, en el hogar, que eso es lo más importante que nosotros nos pasa a Miguel y a mí, de poder transmitir al cliente, con los chicos que trabajan con nosotros, de nuestro equipo, que el cliente se vaya con la satisfacción de comer algo rico y de haber pasado un momento lindo, cálido.
Y lo que yo quiero destacar, le comento a la audiencia, es que es un espacio de uso múltiple, porque está tan bien puesto que uno, ¿no? Yo pude observar varios aspectos de ese local, ¿no? Primero, la decoración. Cuando a veces uno escucha, comida como en casa, de alguna manera es un espacio liso, llano, ¿no? Pero Espacio Brunis tiene una decoración con unos detalles increíbles. Vi mucha gente con computadoras, de hecho estuvieron mucho tiempo, ¿no? Así que asumí que la señal es buena, ¿no?
Sí, porque se trabaja también hacemos reuniones corporativas, la gente de las empresas usan mucho el espacio para hacer alguna reunión, entonces este lugar, tenemos muy buen wifi para que puedan trabajar.
Y lo que tuve la oportunidad de ver, le comento a la audiencia, yo fui en el marco de un almuerzo, pero me fui quedando y vi la renovación del público. Y vi como ahí una avalancha de personas que fueron a tomar el té, lo cual mucho no me extrañó porque tienen así una variedad de tortas muy interesante.
Sí, hacemos pastelería propia, entonces tenemos unas buenas opciones como brunch, meriendas, los desayunos. Todo lo que se elabora en Brunis lo hacemos desde nuestra cocina.
Perfecto. Acá tengo un mensaje, me pregunta, ¿de dónde es la propietaria de Brunis? ¿Cuál es tu origen? ¿De qué provincia?
Yo soy del Chaco, de General Pinedo.
Ah, mirá el Chaco. El Chaco tiene una gastronomía, justamente estábamos hablando de la gastronomía del Chaco. Tienen de todo, por la corriente migratoria, o sea que vinieron personas de distintas partes del mundo. Entonces, en el Chaco hay cocina de pescado notable, ¿no? Y hay cocina de animales de granja también, muy notable. El Chaco tiene es como un ecosistema gastronómico propio muy completo.
Sí, yo soy nieta de italiano, mi abuela hija de gallegos, vecinos del campo alemanes, entonces hay una gastronomía que uno de chico ya fue conociendo y sabores intensos. Una rica gastronomía. Yo hoy, al pasado el tiempo, me di cuenta de esto. Digo, wow, qué rico que éramos cuando éramos chicos, porque vivíamos la gastronomía desde el comienzo, desde la elaboración, desde el producto, desde la faena del animal, hacer el jamón crudo, las pancetas guardadas en sal, se conservaban en grasa de cerdo. Yo nací en medio de todo esto. Así que maravilloso.
Lo importante, insisto, esa es la continuidad, y lo importante es que hay un público creciente que valora eso, ¿no? Hay un público que está dispuesto, ¿no?, a buscar, trasladarse e ir al local que ofrece eso.
Sí, tenemos un público muy lindo. Sí, y la gente se va renovando, el turismo también. Es una zona que tenemos mucho turismo, entonces la gente va conociendo nuestra gastronomía.
Bueno, para aquellos que no se orientaron, Espacio Brunis, como les dije, está en El Salvador, en la calle Salvador 4968. La referencia más inmediata es a pasitos de la Plaza Serrano.
Exacto, a pasitos de Plaza Serrano.
Bueno, ¿y qué horario funciona?
De 9 de la mañana a 20 horas.
O sea que a Brunis podemos ir a desayunar, podemos ir a almorzar y podemos ir a tomar el té y nos quedamos hasta las 20 horas.
Hasta las 20 horas, exacto. Perfecto. Después el restaurante también realiza eventos porque el espacio permite también después hacer algunos eventos, así que hacemos cumpleaños, algunas reuniones corporativas, algún aniversario de alguna empresa, entonces en la noche lo adaptamos para eventos también.
¿Y alguna que otra fiesta de graduación? ¿Me estoy equivocado?
También, perfecto. Exacto.
No, es muy linda la ambientación, los detalles, la decoración. Sí. Cuando uno transita por una escalera de Espacio Brunis, va a encontrar a su derecha tres o cuatro nichos, ¿no? Y en esos nichos hay así objetos artísticos muy, muy lindos.
Sí.
Hay mucho así como mucho cariño puesto en el armado de ese local.
Hay mucho cariño, exacto. Es mucho cariño.
Y me encantó ese patio que tienen ahí, que corona el salón.
Sí, el jardín interno es precioso, es a cielo abierto y tiene todo una enredadera preciosa de flores que en primavera tiene un perfume maravilloso que estás sentado adentro y sentís que te viene ese aroma de los jazmines del aire. Es muy lindo.
Y lo que me encantó, atención, lo que me encantó es esa mesa que tienen. esa mesa
las
de
mesas grandes, y son las mesas del comedor de la abuela.
Son fabulosas. Sí. Dije, qué linda experiencia sentarse a comer en ese jardín, en esa mesa.
Sí, 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 es hermoso. Es lo que cuando se armó pensábamos en eso, es llevar el recuerdo de comer en la mesa de la abuela, de disfrutar los domingos, de la sobremesa, de quedarnos horas charlando. Es de verdad. Hecho, tenemos un servicio de mate para la gente que puede quedarse un tiempo más y terminó de comer. Es un servicio de mate gratuito, así que eso, con eso contamos. No, hecho, en el restaurante, hecho, para el que quiera tomar un mate, tiene su sobremesa.
De hecho, vi mucha gente tomando mate y me pareció así como muy generoso por parte del local, el termo, la mesa y unas especies que yo dije, pero esas son para mermelada, ¿no? Y son unas piezas fabulosas donde está la yerba mate.
Sí, 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 se le deja en la mesa al que quiere tomar mate, solo nos pide el agua caliente y se le lleva el set de mate para que pueda tomar un mate.
No, pero cuando vean, cuando vayan, le digo a la audiencia, y vean el recipiente con el cual llega la yerba, van a decir, no, me lo quiero llevar a mi casa. Fabuloso, interesantísimo, ¿no? Toda la propuesta es interesante. Las sillas muy cómodas, sí. Las mesas muy amplias. La verdad que el espacio Brunis tiene muchos, muchos aspectos muy lindos. Y bueno, hay una pregunta que tengo que hacer, ¿no? Sí o sí. Es la carta de Brunis. En la carta de Brunis figura un osobuco braseado con cuántas horas de cocción.
Tenemos un osobuco braseado que es un plato para compartir entre dos y tres personas. Sí. Esa pieza pesa entre 1.5 kilos y 2 kilos.
Sí.
Es muy grande, muy generosa. Es una cocción larga de 6 horas aproximado. Y tiene una gremolata, que es una salsa que está a base de perejil, ajo y cáscaras de limón muy fina. Nosotros le agregamos tomate deshidratado. Eso es riquísimo, muy rico, muy fresco, con unos papines andinos que preparamos acá. Van horneados. Este plato es el plato estrella del lugar.
Después todas las pastas. Con razón, porque estoy viendo acá en Buenos Aires Informa una imagen de ese plato, pero es fascinante. Bueno, ese plato, ¿cómo es la idea? ¿La gente tiene que contactarlo con ustedes y reservarlo o puede ir y lo pide? ¿Cómo es?
Puede venir y lo pide, eso lo tenemos todos los días.
Perfecto. Bueno, entonces, si te parece, Cristina, cerramos esta nota con las redes sociales. ¿Cómo hace la gente para conocerlos? ¿Cómo hace la gente para reservar? ¿Cómo hace la gente para poder usar el espacio a los efectos de coordinar un encuentro así de carácter corporativo, cumpleaños o festejo familiar, ¿no?
Exacto, sí, nos escriben @espaciobrunis. Al celular que figura en Instagram.
Bien.
Y de ahí ya le enviamos toda la información como para lo que necesite para algún evento, reservarnos una mesa para el día. Trabajamos con plataformas Walkie también, donde pueden realizar sus reservas.
Bien.
Y ahí tienen abiertos los diferentes horarios como para que el cliente pueda elegir la opción que le quede más cómodo para venir.
Ah, y si te parece, aprovechamos este diálogo, Cristina. Ustedes tienen un ciclo donde rescatan la gastronomía nacional argentina, viene a Argentina, y rescatan la música argentina. Y ese ciclo se da en diferentes jornadas que van en coincidencia con las fechas patrias, ¿correcto?
Exacto.
Yo tuve la oportunidad de participar el Día de la Bandera y agradezco la invitación y te aclaro, nota al pie, ¿no? Voy a muchos lugares y hacía tiempo que no me sentía tan cómodo, tan... Es como vos explicás en la audiencia, ¿no? Como sentirse en casa, ¿no? Muchas atenciones y mucha comodidad.
Exacto. Los puedo invitar para el 9 de julio, tenemos el próximo encuentro con el Locro Patrio, empanadas criollas y un show en vivo de Maxi Pachecoy, que es nuestro anfitrión, con una invitada especial para hacer... de esta fecha algo muy lindo, se arma un encuentro súper lindo,
por eso
donde
Le digo a toda la audiencia, si tienen ganas de festejar el 9 de julio, así con una propuesta bien así, bien argentina, bien con sentido de patria, Espacio Brunis es el lugar indicado. De hecho, insisto, tuve la oportunidad, ¿no?, de disfrutar el Día de la Bandera y ya me recibió, cuando llegué me recibió un pabellón nacional largo, así tipo bandera de cancha gigantesca.
Exacto. Sí, nos recibimos con el mate, pastelitos, tortas fritas, lo vamos a estar esperando con mucho placer para pasar un día maravilloso.
Perfecto.
Cristina, festejando la patria.
Sí, obvio. Cristina del Balso, yo te agradezco esta comunicación una vez más. Muchas gracias por las atenciones. Mi saludo y mi reconocimiento a todo el staff de Espacio Brunis.
Muchas gracias y los esperamos para cuando quieran pasar por Espacio Brunis.
Muchas gracias.
Serán bienvenidos siempre.
Gracias. Buen fin de semana.
Igualmente. Hasta luego.
Bebidas en acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos, atención, en el segmento Bebidas, otra de las secciones de acreditados que concita mucha atención. Y está bien que así sea, porque en Bebidas en Acreditados nos gusta dialogar con los que están ahí detrás, ¿no?, de las creaciones en materia de bebidas, con aquellos que impulsas, con aquellos que conocen, ¿no?, acerca de las bebidas. Y hoy nos vamos a la provincia de Mendoza, que obviamente es el epicentro de producción de muchos vinos, vinos que tienen gran renombre, no a nivel nacional, sino internacional. Y vamos a hacer foco en una bodega creada en el 2003. Fue creada en el 2003 por una persona que tiene mucha trayectoria en el tema, ¿no? Y es una bodega que cuenta con la más avanzada tecnología de vinificación. Obviamente, con estos datos, los que conocen de vino se dieron cuenta que estamos hablando de Bodega de Familia Jorge Rubio. Y para conocer más, porque nos enteramos que hubo unos puntajes por ahí que vale la pena ser conocido, estamos con Matías Padín, representante de la bodega Jorge Rubio. Hola Matías, ¿cómo estás? Julio García Lorri te saluda.
Julio, ¿cómo estás? Bien. Buenos días. Bien. Bueno, un gusto estar hablando con vos.
Un amigo
de la casa ya.
Sí, ya me falta el pijama Jorge Rubio. Lo que pasa es que realmente cuentan con toda mi admiración. Primero, ¿no?, la trayectoria de Jorge, ¿no?, que ha estado en el programa muchas veces. Esa calidez que tiene para explicar cómo hace las cosas, ¿no? Un apasionado y al mismo tiempo una persona que transmite calidez. Y realmente Jorge Rubio es un orgullo de la industria nacional, porque cuando uno se entera que vende sus productos, ¿no?, en diversas partes del mundo, decís qué trabajo, ¿no?, qué trabajo bien hecho. Y me gustaría hablar de las novedades de la bodega Jorge Rubio, ¿no?, que pasan por unos puntajes que obtuvieron. ¿Le explicamos a la audiencia de qué se trata eso, Matías?
Perfecto, Julio, perfecto. Sí, retomando un poquito ahí lo que dijiste de Jorge, la verdad que es un placer laburar con Jorge. Jorge es el alma del proyecto, él lo creó hace 20 años, sigue estando atrás. Es más, ahora no está hablando con vos porque está en Alemania.
Seguro, sí, no para.
Por eso hoy salgo yo.
No, pero está perfecto. Está. Los dos son bienvenidos. Además, cuando estén por acá, los quiero recibir en el estudio, obviamente.
Dale. En agosto viene Jorge y seguramente dale. Nos estemos dando una vuelta ahí.
Dale, quiero descorchar un privado en el estudio. No quiero morirme sin que eso antes suceda, ¿entendés?
No digas eso. Quédate tranquilo. Vamos a estar por ahí, Julio.
Dale, quiero la foto de Jorge ahí con el privado, con el banner de la radio, porque realmente siempre que hablé con él, viste, me quedé con una sensación fabulosa.
No, la verdad que es un tipo que ama esta industria, la verdad que tengo mucha admiración por el trabajo que hizo y que hace, y realmente haber empezado una bodega de cero, hoy en día eso es una hazaña que a mí me encanta contar, y me encanta también ser parte, porque bueno, si bien entre yo a los 10 años, ya llevo también unos 8 trabajando con él, y es un... La verdad que es un gran líder gran líder del proyecto.
Si me pongo en campaña y rastreo la grabación del programa, ¿no? Donde Jorge me habla de su producto Gabriel, ¿no? Es un apasionado. ¿Entendés?
El Finca Gabriel, que fue, bueno, el primer producto de la bodega. Pero el producto que empezaron literalmente en el garage, pegándole las etiquetas a mano, de a 10 cajas, después vinieron 20, después vinieron 100, después vinieron 1000, y hoy, bueno, hoy estamos en más o menos 300.000 cajas por año, más o menos, en todos los mercados.
No, y además escalando posiciones, por decirlo de esta manera, para que la audiencia nos siga, ¿no? En el ranking de productores de vinos, porque, a ver, tiene un peso propio. Vos agarrás una botella y ves Jorge Rubio y ya predispone al que conoce del mundo del vino, acá voy a tomar, ¿no?, un buen vino.
Sí, ¿no? No, totalmente. Se ha hecho también un gran trabajo de empezar a mostrar un poco más, porque bueno, en los comienzos uno empieza y tiene cierto miedo de mandarlo a los críticos, a ver qué dirán, estamos para competir. Y bueno, en la medida que nos fuimos soltando, fuimos mandando muestras, la verdad que nos vamos sorprendiendo cada vez más por el crecimiento. Uno tiene confianza en su producto, pero cuando te lo valida un crítico, como en este caso... que es, creo, del que me estabas mencionando vos, claro. Porque bueno, llegaron juntitos los dos puntajes.
No, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de los dos puntajes y vamos a aprovechar, ¿no?, para explicarle a la audiencia, que quizás le gusta conocer del mundo del vino, la importancia y las características de estos puntajes. En el mundo, arranco yo y vos lo continuás, Matías.
Por supuesto.
En el mundo hay personas que se destacan por sus conocimientos del vino. Paradójicamente no son de zonas productoras, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿no? Nota al pie de página. Hay como títulos de capacitación. Como yo le diría a la gente, para que entienda, una persona que es Master of Wine, ¿no? Maestro del vino. Que podría ser claramente un Master de Whisky, ¿no? Si sos inglés. No, pero es un Master of Wine. Su palabra es una palabra autorizada en todo el planeta Tierra. Cuando una persona de estas dice, este vino se destaca por esto, y le doy este puntaje, ese vino pasa a ser considerado, ¿no?, en todo el mundo. ¿Y eso qué significa? Que distribuidoras que no lo trabajaban, lo quieren. ¿Eso qué significa? ¿No? Una satisfacción personal para todo el equipo, pero también eso significa consolidar fuentes de trabajo. Bueno, hay dos o tres personas que son como así el jurado máximo del mundo del vino en escala internacional, y estas personas han otorgado puntaje a los productos de Jorge Rubio. Y acá continúas vos, Matías.
Bueno, sí, justamente. Bueno, la verdad que hiciste una síntesis fantástica. Básicamente, el valor que para las bodegas tienen los puntajes es el de abrir las puertas de los mercados del mundo, los mercados globales, porque en Argentina nosotros tenemos un consumo interno muy consolidado, amplio,
sí.
Tenemos mucha cultura de vino, y bueno, esto es parte de nuestro día a día, pero cuando vos salís a competir con miles y miles de vinos del mundo, estos puntajes abren puertas, porque como decías vos, una distribuidora en Nueva York, una distribuidora en Copenhague, una distribuidora en
cualquier China.
Ciudad del mundo, en China, en Berlín, esto es muy difícil que solamente con una degustación a ciegas el cliente se convence. El cliente necesita
un aval del producto, claro.
Credenciales. Y estos avales son muy importantes para abrir puertas al mercado externo y para seguir consolidando el crecimiento a nivel global, nuestro y de la industria en general. Por eso también se lo reciben también cuando viene Atkin o cuando viene Sacklin, se los recibe, porque bueno, son de alguna manera quienes llevan nuestra zona, nuestro país, al mundo.
Claro, yo me imagino esta situación y la comparto con la audiencia, Matías, ¿no? Ya extiende la mano Jorge Rubio para saludar a la persona en el extranjero y ya la persona, antes de hablar, sabe que es el productor de un vino que tuvo un puntaje sobresaliente de Atkin. Entonces, ya la excelencia del producto lo precede.
Exactamente. Bueno, y puntualmente, los puntajes que más nos sorprendieron son los de la línea Contrabando y la línea Privado Oasis Sur, que ambas las conocés, en las presentaciones. Y la verdad que estamos muy sorprendidos porque son líneas muy recientes también. No son solamente nuestras líneas tradicionales, sino también son nuestras líneas más de innovación que están siendo reconocidas por estos críticos.
Ah, una observación en materia de puntaje. No es que el puntaje es como un examen en un colegio, viste, está que se sacó 10 y está que se sacó 1. Si no clasificás para puntaje, no te dan nada directamente.
No, los puntajes son arriba de 90.
Por eso.
Abajo de 90, tal cual.
Si vos tenés un vino 89, no figura, ¿entendés? Y es un 89, y a vos te gusta, sos el productor, todo lo que vos quieras, pero ¿entendés? No es que todos se van con puntaje. Imagínense que en estas evaluaciones, según el del Challenge de Londres, 6.000 muestras, ¿no? Hay 6.000 productores, por decirlo así, que consideran que el vino que elaboraron es digno de ser evaluado y por eso lo mandan. Mirá cómo es la competencia, ¿no? No es que el universo es chiquitito. Hay 6.000 productores que dicen, mi vino está para competir, ¿no? Tienen fe en su producto. Pero no todos reciben puntaje.
No, definitivamente, y eso también es lo que hace la diferencia cuando vos obtenés un puntaje más de 90 puntos. Eso generalmente es lo que va a los reportes.
Claro.
Cuando ellos hacen los reportes, cuando cualquiera de los críticos hacen los reportes, ponen los puntajes que estuvieron por encima de 90 puntos.
Son
los reportes que después leen los importadores, claro. Que leen los consumidores del mundo.
Las cadenas de hoteles, imagínense, cuando renuevan, ¿no? Su vino. Tenemos que sumar este vino que tiene un 96 Atkin. Entonces, nos lo van a pedir y no lo tenemos. Estoy así actuando, ¿no? En forma figurada.
Pero así funciona este mercado. Y bueno, hay que también aprender a moverse dentro de ese mercado porque esto hay que presentarse,
hay que ser serio en las negociaciones,
van entendiendo tu zona, tu región, porque muchas veces los críticos tienen el chip de determinada zona argentina, después empiezan a conocer que bueno, que también está el sur de Mendoza, que está los Valles de Chaquí, que está la Patagonia, que está los vinos bonaerenses, los vinos de Córdoba, y ahí empieza como también a ampliarse el espectro de ellos como puntuadores.
Sí, por eso, para aquellos que conocemos un poco, ¿no?, del mundo del vino, ¿no?, como es mi caso, la verdad que es un motivo, quiero compartirlo con la audiencia, es un motivo de celebración, o sea, es para hacer un mega asado con todo el equipo de la bodega Jorge Rubio y brindar toda la noche, porque es como, a ver, definitiva, para un establecimiento productor, ¿no?, figurar en el reporte de estas características de vino, ¿no?, con puntajes como ganar un mundial, para que la audiencia tenga noción de la importancia.
No, y totalmente, y algo que quiero rescatar de lo que dijiste al principio, muchas familias dependen de la industria del vino,
claro.
Muchas familias dependen. Es una industria que cuando vos te pones analizarla de punta a punta, es uno de los pocos productos que sale de la tierra, que se industrializa en Argentina, que se lo carga de valor en Argentina, pues todo marketing, comunicación,
las botellas, la etiqueta, el transporte, el corcho.
Todo, ¿no?, el valor se genera en Argentina, sí. Y vos lo ves en las góndolas del mundo, un vino a 30, 40, 50 dólares, y la verdad que te pone feliz porque eso es creación de valor y eso sostiene una cadena productiva que está por detrás, de la que dependen muchísimas familias también, y eso está buenísimo.
Y así se genera, y así se genera la riqueza del país, compitiendo y colocando productos de excelencia afuera.
Exactamente.
Bueno, pero hay un trabajo muy importante, ¿no? No solamente la experiencia de Jorge, sino las ganas de apostar, ¿no?, por la Argentina, creando esta bodega, insisto, con la tecnología de vinificación más avanzada que hay. Sí, hay un porqué de las cosas, a eso me refiero. No es galerazo.
Sí. No. Y es un proceso. Es un proceso y es un se inicia una nueva etapa ahora con los 20 años. Estamos tratando ahora de seguir creciendo en mercado externo, estamos, por eso también Jorge está visitando a nuestros importadores, aprovechando a hacer las giras, y dedicando también más tiempo a cuestiones más diplomáticas de la bodega, que eso está buenísimo. Porque
y es importante esa tarea, lo tienen que ver al creador del vino. Vamos a hacer así bien clarito las líneas puntuadas y el puntaje, ¿te parece?
Decimos, perfecto.
Decimos, puntaje tal, reporte de fulano, vino tal, puntaje tal. ¿Cómo es?
Bueno, te paso, primero te voy a pasar a comentar los de Tim Atkin, ¿sí? Okay. Que llegaron unos días antes.
Bien.
Ahí tenemos a contramano Malbec, te voy a poner los destaques, nada más. A contramano Malbec, 91 puntos.
Perfecto.
En su cosecha 2022. Después a contramano Naranjo, 91 puntos.
¿Un naranjo? ¿O el naranjo? ¿91 puntos? Mirá vos.
Sí, te vas a sorprender porque ambos críticos lo puntuaron con 91 puntos.
Mirá el naranjo, vamos naranjo, ¿eh?
Es un naranjo de Moscatel, una uva criolla de un parral muy antiguo, que bueno, que tiene su encanto, que tiene su singularidad y bueno, supieron identificarlo. Ambos críticos, independientemente, le pusieron el mismo puntaje, lo cual nos deja muy contentos.
Sí.
Porque un naranjo es una categoría que generalmente no, los críticos
no... Claro, no considero, por eso dije, vamos naranjo, bien. Sí, sí. ¿Eh? ¿Y hay mucho naranjo en el mundo, en las góndolas del mundo?
Cada vez más, tengamos en cuenta que es una categoría que fue una de las... Fue lo que dio origen al vino en la humanidad, ¿no?
Sí.
Se habla de que 9.000 años atrás los vinos que primero se tuvo registro fueron los vinos naranjos, ahí en la zona de Georgia, en la zona ahí también de la Mesopotamia.
Claro.
Y hoy en día hay como un reverdecer de...
Sí, hay un redescubrimiento del naranjo.
Redescubrimiento de los vinos naranjos, los vinos de baja intervención, los vinos ancestrales vinificados como se hacían hace miles de años. Y bueno, en esa movida también se pensó este naranjo, pero este naranjo en realidad era una idea de Jorge de vinificar un moscatel que le gustaba, de un viñedo súper singular ahí de General Alvear. Y bueno, conversando pensamos por qué no se podía hacer naranjo para aprovechar también todo ese despliegue floral que tiene la moscatel
y cuando
en
estamos,
la cáscara.
Y cuando estamos hablando de un naranjo, le digo a la audiencia, es un vino, ¿no?, con características de elaboración ancestral. No son esos vinos sofisticados, ¿no?, que los enólogos le ponen mucho conocimiento, mucha tecnología, muchos cuidados, ¿no? Es un vino que, está bien, hay que diseñarlo, hay que cuidarlo, pero no son esos vinos que ya ha sido, a ver, para ser claro, que ha sido diseñado desde el vamos como un auto de Fórmula 1.
No, tal cual. Ni siquiera fueron pensados desde el viñedo, porque el viñedo está mucho antes de que existiera la bodega.
Claro.
El viñedo es, como te comentaba, un vino súper singular ahí de General Alvear, un parral antiguo, 70 y pico de años, y Jorge quería hacer un vino de ese parral, porque bueno, tiene cariño y quería hacer algo, eso es un hallazgo.
Bueno,
realmente.
Ese parral, a raíz de este puntaje, va a ser referencia turística, todo el mundo va a querer conocer ese parral, ¿eh?
Sí, pensá que tenía los días contados el parral. Bueno, ya no era productivo y bueno, así es.
Ahora va a ser hito turístico. Muy bien, ahora estoy muy,
y eso
muy
lo
contento,
lindo.
Muy contento. Ahora que,
y bueno, sí. Después nos queda el Pinot Noir.
Sí.
Pinot Noir con 90 puntos, el Pinot Noir de Privado Oasis Sur. Y pasamos a los puntajes de Sacrin, que también hubo coincidencias. Él le puso 90 puntos a la contramano Malbec, le puso 90 puntos al privado Asesur Cabernet Franc, sí, y le puso 91 puntos al naranjo de la contramano.
Mirá vos, qué satisfacción. Hay que sacar puntaje con un Pinot Noir. Mirá que hay producción de Pinot Noir en el mundo,
No, definitivamente. Es algo que te sentís ahí como
jugando. Con la camiseta de Argentina, ahí.
Caíste medio de suerte al entrenamiento y te eligieron.
Sí, la verdad, muy, muy, muy contento. Te juro que no quise ni mirar los puntajes porque me quería, viste, los quería descubrir al aire con vos en la nota, pero no sabés. Si estuvieras acá, ves las caras de contento que tengo porque decís, qué bueno, ¿no?, que se haya reconocido el trabajo de todo este equipo, ¿no?, de Jorge y de todo este equipo.
Así. Sí, porque también hay que tener en cuenta que son vinos de categoría reserva, no son grandes vinos de gran precio, sino son vinos que son los vinos más exportados de la bodega.
Claro, se habré tomado ese naranjo, ¿eh? Así que sí, imagínate. Sí, sí. Así que, no, la verdad que muy, pero muy contento. Sí. Bueno, Matías, yo te agradezco esta comunicación. Bueno. La verdad que tienen motivo para festejar una semana interrumpida, porque es un golazo lo que hicieron, ¿no?
Ahora que vuelva el jefe, seguramente vamos a hacer un asado, Sí, sí. Y bueno, cuando venga en agosto a Buenos Aires, dale, vamos a visitarte ahí.
Vamos a seguir festejando. Un gran abrazo. Y no, te tengo que preguntar por una figura indiscutida de la producción de Jorge Rubio, el Ánfora. Quiero que la gente conozca. Estuvimos hablando con Jorge de ese vino, pero aprovechamos y volvemos a hablar. ¿Qué característica tiene el Ánfora de Jorge Rubio?
Bueno, volviendo al tema que hablábamos de este reverdecer de los vinos elaborados como se hacía ancestralmente, el método de elaboración que se eligió en este caso fue el que se usaba en la antigua Roma, el de las ánforas de terracota,
sí,
para elaborar un Malbec de mínima intervención, para tratar de alguna manera mostrar el Malbec que da el Oasis Sur Mendocino, particularmente en la zona de General Alvear.
Bien.
Entonces es un Malbec que se elaboró en ánforas de terracota de 200 y 500 litros, y son inicialmente 2.000 botellas de la cosecha 2020, y se elaboró todo sin intervención de medios mecánicos, es decir, todo por gravedad, las vasijas se llenaron manualmente.
¿Cómo se hacía en la antigüedad?
Claro, como se hacía en la antigüedad, se buscó eso. Todo, como junto con la línea contramano, ánfora, sí, son proyectos experimentales dentro de la bodega. Obviamente no son los proyectos que sostienen económicamente a la bodega, pero sí nos dan una visibilidad porque se experimenta mucho y hay siempre una hipótesis detrás, y ahí lo que queríamos, la hipótesis que nosotros queríamos demostrar con este vino, era que el Malbec del Oasis Sur tenía determinadas características que diferían de los Malbec de otras zonas del
Oasis Sur. Una entidad propia.
Una identidad propia, exactamente.
Perfecto. La del cierre, te regalo este dato. Día de la Bandera, 20 de junio, festejé ahí, celebré con un plato de locro, y con una copa de privado Malbec Jorge Rubio, una experiencia insuperable. Qué bien que va con el locro, increíble. Así que
bueno, muchas gracias, qué honor.
Un gran abrazo, insisto, mis saludos y mis felicitaciones, mi reconocimiento a todo el equipo de la bodega Jorge Rubio.
Muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias, y bueno, y buen fin de semana. Y bueno, nos vemos en Buenos Aires.
Sí, nos vemos.
En agosto.
Dale, un gran abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau.
Y en el segmento Bebidas conocimos las novedades de la bodega Jorge Rubio y este gran reconocimiento internacional que obtuvo. Otro tema en Bebidas, Cachamay y Frutoy acompañan a la selección argentina en la Copa Conmebol América 24. ¿Cómo es esto? Es una línea edición especial. Es un enorme orgullo presentar nuestros productos vistiendo los colores de la selección gracias a este acuerdo que nos permite potenciar la licencia AFA y acompañar a los amantes del mate que nos eligen desde hace más de 70 años a las nuevas generaciones y a los campeones del mundo en este nuevo desafío, afirmó María Luz Larralde, representante de Cachamay. Y seguimos en Acreditados. Atención, toallas Franco Valente. ¿Cansado de esas toallas ásperas que pierden color con cada lavado? Decile adiós a esas toallas de baja calidad y descubrí el abrazo reconfortante de Franco Valente. Imagínate salir de la ducha, envolverte en una toalla tan suave que te haga sentir como si estuvieras en un spa. Esas toallas de Franco Valente son elaboradas con 100% de algodón puro. Son la combinación perfecta de calidad y estilo. En Franco Valente cuentan con tejeduría y tintorería propia, lo que les permite ofrecer una amplia gama de colores, desde clásicos hasta los últimos en tendencia y lavado tras lavado, que seguirán manteniendo su suavidad y color original. Visita su página web www.francovalente.com.ar y descubrí la amplia variedad de toallas que va a tener para todos ustedes Franco Valente. Toallas que secan, secan en serio.
El arte en Radio Amadeus, FM 91.1. El arte. El arte en Radio Amadeus, FM 91.1, con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, muy bien.
Ante todo, te quiero felicitar, porque en el marco del Día de la Bandera vi una obra tuya en muchos lugares, esa bandera que recreaste, qué lindo trabajo.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, a mí también me saludaron y me felicitaron. Está muy buena la bandera, la pueden ver en @acreditados.
Sí, sí, muy linda la bandera. ¿Qué técnica es?
Es con espátula y lo hice un poco, viste, los ojitos y todo eso con pincel muy finito.
No, sí, muy linda, de hecho vi que tuvo muchos comentarios, qué linda bandera, decían.
Mucha materia tiene así, bien rústico.
Sí, es una bandera linda y poderosa, ¿verdad que te felicito? Bueno, te felicito yo y te felicito mucha gente.
Bueno, muchas gracias.
Así es tu fase artística, ¿no?
Marcela Mi fase Cabeza, artística.
Marcela Cabeza Artista. Y Marcela Cabeza Artista, comunicadora de arte. ¿Qué contanos qué tenés para hoy con nosotros?
Bueno, estuvimos en Napoli.
Así es, Napoli. Poniendo. Es enclave napolitano en el barrio de Caballito, ¿no? Un restaurante fabuloso que tiene certificaciones de la Sociedad Gastronómica de Nápoles. De hecho, tengo entendido que es el único del país que tiene esa certificación, y tienen un horno napolitano que trajeron ex profeso para
divino es el horno, y qué rico que se come.
Sí. Pero bueno, hubo una convocatoria de arte, ¿no?
Sí, divino, y aparte la buena atención que tienen, el lugar es muy lindo, después tienen la heladería, van a abrir un lugar nuevo, a puertas cerradas. Perfecto. Bueno, ahora nos va a contar mucho mejor Víctor Remoya, pero tienen que ir a... Este lugar queda en Caballito, la dirección exacta, no sé si vos la tenés. Sí,
la calle Terry, José Terry 300. Porque
hoy... José Terry 300. Sí,
justo en la esquina. Y bueno, y ellos hacen muchos lanzamientos artísticos y hoy está disponible, se puede ver, ¿no? Obras de quién, de Héctor Meana, ¿no?
Obras del artista Héctor Meana, así que pueden ir a visitarlo, ver las obras de este artista que está muy bueno, hace puntillismo, aparte de hacer paisajes, después por arriba le pone puntillismo, una técnica muy especial que está bueno para el que le gusta ver de cerca y observar la técnica, se van a sorprender.
Perfecto, si te parece, compartimos el diálogo que mantuviste con Víctor Moya, el titular y el creador de este espacio, Nápoles.
Por supuesto, beso.
Incanto del mattino, il mare ti ha portato.
¿Me puedes contar cómo surgió este espacio de arte?
Bueno, este es un restaurante que en realidad es una especie de centro cultural napoletano. Y bueno, yo soy coleccionista de arte.
Ah, mirá, qué bien.
Esta es una de las muestras que estamos haciendo, pero ya hubo varios, hicimos un par de muestras anteriores y nos anduvo muy bien.
¿Y cuánto hace que sos coleccionista de arte?
Sí, hace muchísimo, desde que tengo uso de razón. Vengo de familia artista. Mi tía era una artista muy conocida, Silvia Pérsico, que tengo mucha obra de ella. Y bueno, mi madre es artista, o sea, vengo de familia de mi primo es un gran artista, que decoró todo un lugar, es montajista también, y aparte hace unos cuadros hermosos.
Nombralo, ya que estás.
Amancio Torrás. Amancio.
Bueno, y vi que tenés obra de Benito Lares.
Sí, tengo mucho de Benito.
¿De quién más tenés?
Tengo Marino Santa María.
Sí, todo un frente de
tengo
Marino.
Tengo un frente y tengo cuadros, por
los
ejemplo.
Los he hecho a los dos, son amigos míos.
La Sirena, que está ahí también.
Sí.
Después tengo Marianis. Tengo un montón, no recuerdo. Pero tengo también mucho del grupo Espartaco, eso lo tengo todo en mi casa. Uh-huh. Sánchez. Bueno, tengo presas, bueno, tengo de todo un poco. Yo compro lo que me gusta, soy coleccionista porque compro lo que me gusta para colgar en mi casa o para tener.
No solamente es que soy... porque te gusta, ¿por qué dirías que sos coleccionista? ¿Por qué te gusta
No hago negocios con el arte, compro lo que me gusta y lo tengo.
Ah, no, y si yo vengo ahora y te digo, por el Benito te doy $1,000,000. ¿A no hacer negocio?
Bueno, ahí lo pensaría, le diría a Benito, haceme otro igual. Que mi amigo.
Igual no.
Bueno, cambiale dos comas. Así que bueno, pero sí, bueno, ante un caso así lo pienso, por supuesto.
¿Cómo tiene que hacer un artista para exponer acá?
Bueno, se contacta conmigo directamente. Yo soy, por ejemplo, el caso de hoy es Héctor Meana.
Contanos un poco.
Es un artista,
por favor.
Es un artista que es del rock and roll, viene de ser socio de Loft. O sea, han trabajado juntos mucho. Son de la época dura, de los 90. Y es un fenómeno porque me encanta que trabaje, que hay pocos últimamente que trabajan en el óleo. Genial.
Claro, porque es más difícil para secar.
Muy difícil y muy caro también para los artistas y muy muy difícil. Y este es un artista que me gusta mucho lo que hace.
¿Y a vos particularmente por qué te gusta que trabaje el óleo? ¿Vos pintaste alguna vez?
No pinté, soy un... Por eso, debe ser por qué amo el arte, porque no tengo talento para el arte. Entonces voy y lo admiro el arte.
Pero o alguna sea, vez...
Estás hablando con un tipo que la madre es una artista plástica, bastante buena. La tía fue Silvia Pérsico, que fue la rectora de Bellas Artes. Y mi primo es Amancio Torrás. O sea, vengo de una familia de artistas. El tema es que yo no tengo talento para el arte, pero bueno,
pero
admirarlo.
¿Pero probaste alguna vez? Porque
no,
me
nunca
con
probé.
Una convicción
no,
que
no sé, probé
por
nunca.
Ahí es un don que tenés y no...
No probé nunca, pero bueno, capaz que algún día se me da, ¿viste? Qué sé yo.
Bueno...
Y nunca digas nunca.
Tal cual, nunca digas nunca jamás. Y te iba a preguntar, vos sos abogado, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Pero bueno. ¿Y cómo terminaste en la gastronomía y con el arte?
Bueno, esto fue...
muy diferente.
Bueno, sí.
No me lo puedes negar.
Totalmente diferente. Bueno, hay muchos abogados coleccionistas de arte, ¿eh? Muchos.
Sí, sí, sí. Abogados, sí.
Pero... coleccionistas hay un montón.
Pero gastronomía...
con el tema de gastronomía, no. Eso fue una cosa que me agarró en la pandemia. Una locura. Medio peleado con mi profesión.
¿Con
medio
cuál?
Con la profesión de abogado.
Ah.
Medio peleado con mi profesión. Medio esos días, años fueron de pensar, y con mis contactos con Italia, tengo mucho contacto, yo afinidad con Italia, línea directa, y con chefs de allá y cosas, íbamos craneando.
¿Por qué tenés tanto contacto con
Italia? Y pues soy de familia italiana, de muy chico, y tengo familiares allá, tengo casa allá, tengo una casa allá en Italia.
¿En dónde?
En Roseto, Capo Público. Y tengo mucha afinidad, voy todos los años a Italia a veranear y o a pasarla, y también he trabajado en política con la política italiana, que nosotros los argentinos hacemos política acá, los italianos en Argentina tenemos nuestra porción de poder político, y bueno, debido a eso he trabajado mucho, tengo mucho contacto con Italia. Debido a eso, bueno, conocí gente allá que quiso apostar a la Argentina.
Qué
apostamos
bueno.
Juntos. Y bueno, después de la pandemia abrimos esto. Fue un éxito tremendo.
¿Y sigue siendo?
Sí, sí, sigue siendo. Por suerte venimos muy bien. Venimos muy bien.
Bueno, ¿cómo la estás pasando en la nota? ¿Bien?
Muy bien, espectacular. Un placer.
Gracias. Igualmente, ¿proyectos a futuro?
Mira, hoy por hoy sobrevivir. Hoy ya un gran proyecto en la Argentina es sobrevivir.
Es mantenerse.
Exacto, sobrevivir. Vos fíjate que entre este restaurante, la pastillería, el restaurante que estoy viendo, y lo que tengo en Punta del Este, que tengo otro restaurante, tengo casi 130, 150, directa e indirectamente vinculados a mí. 150 personas. O sea, un mundo.
Sí.
Entonces ya con mantener eso, yo estoy contento, dándole laburo a la gente y que se hagan las cosas como corresponde, y que marche todo sin tener problemas en un país tan volátil como este, ¿no?
Tan complicado. ¿Y seguirías apostando a este país?
Y sigo apostando. Estoy apostando. Estoy ahora armando un bar oculto acá que se va a llamar El Buco.
Ah, contanos.
Acá está Nápoles, el restaurante. Uh-huh. Al lado está la pastillería Gelateria. Y en el medio hay una propiedad que va a ser un bar oculto. Que va a tener...
¿Eso
una...
que se tocas timbre y es por código?
No, va a ser así. Eso es muy...
Ah, como es oculto. No,
no
sé,
es oculto porque entras...
Es muy amplio.
Es oculto porque entras por el baño de acá. Entras por el baño y te metes dentro de ese espacio. Que es un espacio para 60, 70 personas. Que va a tener una cava muy linda y va a ser un concepto no tan familiar como esto, más oscuro, más de noche, más de tragos, de todo eso.
¿Contás con alguna bodega en especial?
Estamos hablando con varias que han apostado, pero no te voy a decir porque todavía no firme. Cuando firme, pero ya está todo hablado.
Está todo hablado,
pero bueno, falta la firma.
Muy bien. Bueno, Víctor, que sigan los éxitos. Un placer entrevistarte, muy lindo lugar, se los recomiendo. Lo tienen que venir a visitar. A ver, pasame la dirección, por favor. ¿Y cómo hacen para reservar?
Terry 300. Reservan por Instagram, creo que es @napoligastronomía, y ahí...
Un poquito más despacio y me lo repetís, porfi.
Sí. José A. Terry 300, caballito. Terry y Valle, la esquina. Y para reservar, reservan por Instagram.
@
Nápoles Gastronomía.
@ Nápoles Gastronomía. Bueno, muchísimas gracias.
No,
un placer.
Gracias a vos.
Gracias a todos. Nos vemos.
Esto está bien, ¿no? Esto está bien.
Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me puedes contar cómo?
Perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore nel dolce incanto del mattino. Il mare ti ha portato a me. Yo chiudo gli occhi.
Marcela, qué interesante, ¿no? Las características de este espacio y cómo es claro su compromiso con el arte, ¿no?
La verdad, sí, me encantó el compromiso que el arte que tienen con el arte, sobre todo, vos sabés que eso me encanta, pero me quedé sorprendida del lugar, la verdad que me gustó mucho. El lugar de la heladería, la patisería, muy refinado, eso hablábamos ayer con vos y con Benito,
sí.
Así que lo tienen que ir a visitar, tanto porque a la gente que les gusta el arte como a la gente que le gusta también comer bien.
No, seguramente, y más allá de las, ¿no?, de las producciones artísticas específicas, hay que resaltar que hay arte colgado en las paredes de Nápoles, hay obra.
Hay arte colgado como fijo, ¿viste? Sí. Como en los museos.
Claro, subí la escalera.
Rotan, pero también tienen su arte.
Sí, arte propio, subís esa escalera.
Arte propio.
Y te recibe.
Está muy bueno, está muy bueno, la verdad es que tienen muy buen gusto.
Subís por esa escalera de madera y te recibe esa sirena impresionante, ¿no?
Uh-huh. Hay dos sirenas,
¿sí?
Las tienen que descubrir.
Sí, sí, perfecto. Bueno, y hay un material que vos me estabas comentando, ¿no?
Sí, el de Complejo al Río. ¿Vos tenés para leerlo? Porque yo no tengo ni la tablet ni el teléfono. Te lo mandé yo por WhatsApp.
Sí, de hecho son, vamos a contarle a la audiencia, son dos días en particular, el 25 uh-huh. y el 26, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y entonces vamos a explicarles de qué se trata. Estamos hablando el 25 y 26 de este encuentro, el DAM, Discovery Art Meeting, ¿no? Descubriendo, encuentro de arte para descubrir. Y hay artistas invitados que van a participar. ¿Querés que los mencione?
Mencionalos, entre uno de ellos está nuestro querido amigo Benito Laren.
Bueno, artistas invitados que van a participar, Marcolina Di Pierro, Cristina Arroyá, Hernán Salvo, Carolina Antoniadis, Leonardo Cavalcante, Benito Laren, Beni, Andrés Arzuaga, Fernando Brizuela, Parra Toro, Matías Kreutzer, Carola Zeg, Amadeo Azar, Juana Dalala, Sheila O'Connor y Marie Rosenmutter, ¿no? La curadora es Sandra Juárez. Esto va a ser de 18 a 22 horas en el Cubo Eventos Complejo al Río.
Complejo al Río.
Bueno, se puede adquirir el ticket a través de redes sociales. Tengo entendido que el 26 es un 2x1. Adquiriendo un ticket pueden ir dos personas.
El 26 es un 2x1, así que lo tienen que tener presente y va a ser un evento totalmente diferente. Si Dios quiere, nos vemos ahí.
Dale.
Y bueno, vamos a estar con todos estos queridos artistas apoyándolos como siempre y disfrutando de su arte.
Perfecto. 25, 26 de junio, DAM. ¿Cómo está el perrito del arte?
El perrito del arte estaba muy atento, apoyando todo lo que decimos. Pero...
¿Y ahora qué hace?
Y ahora no, ahora quiere que cuando uno va a grabar y a filmar, quiere que lo lleven. ¿Y sabes lo que quiere conocer?
¿Qué quiere conocer?
La embajada de Benito, quiere ir a Larenlam.
Ah, seguro, y seguramente quiere...
Que vos te sacas fotos con Benito ahí, donde tiene él de rey y todo eso, y él quiere sacarse fotos.
Y seguro que...
Así que voy a hablar con Benito y seguro que lo va a lograr, ¿eh?
Sí, obviamente.
Me parece que lo vamos a tener que llevar.
Y seguro que el perrito del arte va a aprovechar y va a manotear un pasaporte de Larenlam, ¿eh?
Seguro que sí.
Obvio, lo estoy viendo.
Es la mascota del Arenland también, él.
Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, Marcela, te agradezco, cierro el programa, gracias por tu participación y gracias por traernos...
Un beso grande y pará, quiero que nos sigan en @acreditados para que se enteren de todo.
Perfecto, ¿y tus redes sociales?
Del arte.
¿Y tú?
@acreditados, @marcelacabezaartista y @fierecillamarce. Y mi canal de YouTube, por favor.
Dale.
¿Cuál es? Mundi Arte conduce Marcela Cabeza.
Perfecto. Buen fin de semana. Saludos para vos y para el perrito del arte.
Saludos para todos. Buen fin de... Chau, chau.
Chau. Y cerramos Acreditados del día de la fecha con una noticia muy, pero muy importante, porque el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lanzó el pase cultural. pase cultural que existía, pero ahora se extiende para los jubilados. Una tarjeta que permite, ¿no?, disfrutar experiencias tanto en cine, en librerías y teatros. Es un anuncio hecho por el mismo jefe de gobierno, Jorge Macri. Se trata de una credencial que puede usarse como medio de pago en los locales y espacios culturales adheridos. Pase cultural para jubilados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y con esto nos despedimos. El próximo sábado a las 10 tenemos una cita aquí en Radio Amadeus, FM 91.1. Soy Julio Garcelorrio y recuerden, los espero el próximo sábado a las 10. En los controles, Leonardo Arce. Leonardo, muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Quédense en la programación de Radio Amadeus, FM 91.1.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Somos Merck. Una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Doná sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue... Acreditados.